Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos, como siempre, a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, y también programa que queda disponible en la página web institucional o así como en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario. Hoy con muchísima información que proviene desde el norte, por decirlo de alguna forma, ya que vamos a estar charlando con dos técnicos, uno de Rivera y otro de Artigas. Primero con Rafael Carriquiri, técnico del departamento de Rivera, doctor veterinario de profesión, que se va a estar refiriendo a una miscelánea de información. En tanto, va a estar charlando sobre elementos a tener en cuenta para la vacunación, pensando que estamos en el periodo de este mes de vacunación contra fiebre aftosa. También vamos a estar charlando sobre la garrapata. También vamos a estar conversando sobre bocopa, esta enfermedad típica de lugares forestados, montes de eucaliptus, donde crece un hongo que justamente al ser consumido hace que aparezca esta enfermedad, ¿no? Y bueno, también vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en Artigas, primero sobre el estado de los campos, de los ganados en esa zona del país, departamento bien norteño. Y también vamos a estar charlando sobre Capina Noni. Se están desarrollando diferentes iniciativas que tienen que ver con experiencias, bueno, para conocer el comportamiento de Capina Noni según diferentes manejos. También qué se está realizando sobre esta maleza respecto a la sensibilización e información para los productores, cómo se está actuando al respecto. Bueno, muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Como les comentábamos, estuvimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri, es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, y también por su expertise de médico veterinario lo consultamos sobre distintos temas para esta época. Primero vamos a estar conversando sobre elementos a tener en cuenta para la vacunación, ya que estamos en el periodo de vacunación contra fiebre aftosa, y siempre es bueno tener algunos aspectos a considerar cuando se realiza esta operativa de vacunar los animales. También vamos a estar charlando sobre garrapata. Es momento de tomar decisiones. Y algo nos comentaba Rafael sobre tener cuidado con los hongos que crecen en montes de eucaliptus, en forestaciones donde pastorean los bovinos, y hay un hongo que produce una enfermedad denominada bocopa. Todos los años charlamos algo sobre esto, pero siempre es bueno tener en cuenta este tipo de enfermedades y, bueno, cómo solucionar algunos problemas. Como nos dice él, no tiene cura, pero bueno, se puede prevenir la aparición del hongo, o bueno, que este persista en los montes cuando lo identificamos. Rafael, es un gusto estar conversando contigo. Decíamos que estamos en pleno periodo de vacunación contra fiebre aftosa y siempre es bueno realizar recomendaciones respecto a esta operativa, a esta acción de vacunar a los bovinos.
Bueno, por supuesto que mientras esté vigente la vacunación obligatoria, todos los productores ganaderos están obligados a ir a levantar la vacuna. Para levantar la vacuna tienen que ir con la planilla sanitaria, la declaración jurada a las oficinas del Ministerio, en las fechas que le corresponde a cada seccional, y levantar las dosis que corresponden y aplicarlas, por supuesto. Y a la hora de aplicarlas hay que tener presente lo que cualquier inyectable es necesario tener presente: utilizar jeringas que estén higienizadas, calibradas, de un buen mantenimiento, las agujas del tamaño correcto, es decir, del calibre 18 en lo posible, y, o sea, el grosor 18, ¿verdad?, el diámetro, y de largo 20 milímetros. Las vacunas son subcutáneas. Las vacunas que se están entregando son subcutáneas, o sea que no más de 20 milímetros, no debe inyectarse en la carne, ¿verdad?, en el músculo. Hacer un pliegue de la piel es muy importante, ¿verdad? Levantar un poco el pliegue de la piel es muy importante para que se forme como un pequeño bolsillo donde queda la vacuna colocada y no genera mayores reacciones significativas. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el manejo del ganado, con las altas temperaturas que todavía pueden haber. El ganado tiene que estar descansado y bueno, para que la vacuna funcione de la mejor manera, todas lo que significan las buenas prácticas, por supuesto, mantener la cadena de frío, desde que levantamos la vacuna hasta que llega la vaca. En el corral a veces demoramos varias horas en el procedimiento, tenemos que tener frío también en las mangas cuando el trabajo lleva mucho tiempo. Es una necesidad.
Rafa, comentábamos que hay varios temas que hoy justamente nos convocan. Uno de ellos es el típico, ¿no?, de la garrapata. Es momento de tomar decisiones, pensar en este parásito. Estamos recién ingresados al otoño, ¿no?
Y bueno, hay que recordar que la garrapata tiene 3 generaciones en el año. Estamos en la 3ª generación. Normalmente, en el momento donde hay más garrapata, se vienen acumulando cada vez que cae una garrapata y pone 2 o 3 mil huevos en el suelo, esos huevos salen larvas. 2 o 3 meses después que cayó la garrapata, esas larvas se suben a la vaca. Después de 20 días arriba de la vaca, vuelve a caer esa garrapata llena de huevo y llena de sangre para reinfestar las pasturas. Esto se repite más o menos 3 veces en el año. Estamos en la 3ª vez, digamos así. Por eso es que la cantidad de garrapatas siempre en esta época es mayor que en el resto del año. Normalmente, a partir de ahora, digamos, en la medida que empieza a hacer frío, sobre todo con las heladas, la infestación de garrapatas disminuye, no la cantidad de garrapatas en el ambiente. En el ambiente se mantiene la cantidad de garrapatas. O bueno, puede variar un poco, pero de acuerdo a las medidas que tomemos. Lo que nosotros observamos respecto a las garrapatas son las que se suben arriba de la vaca. Y las medidas que tomamos son arriba de la vaca. Pero la mayor parte de las garrapatas están en el campo. Esto es una cosa que hay que tener siempre clara. Las medidas siempre son sobre una población pequeña de garrapatas cuando el problema está a nivel de campo. Entonces, en el contexto actual de temperaturas medias a altas, de alta humedad, de un buen refugio para la garrapata porque hay pasturas altas, en realidad lo que se espera es que haya un desafío importante. Entonces, bueno, el productor lo que tiene que tener presente es que en este momento muchos de los productores, y particularmente en los sistemas de cría, es el momento que hacen las ventas. Cuando las ventas son a frigorífico, muy particularmente hay que tener cuidado con los residuos, ¿verdad? Con controlar cuándo se hicieron los tratamientos, los periodos de carencia de los productos que usamos. Algunos de los productos tienen periodos muy largos. Las ivermectinas 315, por ejemplo, que son muy usadas en el control de garrapata, tienen 120 días, 122 días de periodo de carencia. El fipronil tiene 100 días de periodo de carencia. Y otros productos tienen menores 35 o 40 días para antes de mandar a la faena. Cuando la venta es el caso del ternero, bueno, lo que hay que tener presente ahí, bueno, cuando vendemos animales en el frigorífico, lo importante es que vayan sin residuos. Si van con garrapata, a nadie le interesa. No hay ningún problema en mandar ganado con garrapata al frigorífico. Para nada, no hay ningún problema. El problema sí es grave cuando llegan residuos químicos al frigorífico. Entonces, ahí hay que tener claro las prioridades. Cuando la categoría para vender son animales que van para el campo, particularmente terneros, que es una de las categorías que venden los sistemas de cría, lo que hay que tener es que el ganado limpio, o sea, el ganado tiene que estar sin garrapatas. Y ahí lo fundamental es que el productor revise el ganado. Y cuando digo revise, quiere decir que lo ponga en el tubo, que toque la entrepierna, las axilas, las orejas, el tronco de la cola, y ahí es donde va a estar la garrapata, que revise bien concienzudamente el productor antes de llamar al veterinario, porque lo que pasa con frecuencia es que el veterinario tiene que ir 3 o 4 veces al establecimiento con un costo muy insignificativo antes de que de liberar la tropa. Cuando en realidad la garrapata no precisa ser veterinario para darse cuenta que la vaca tiene garrapata. Entonces, cuando llamemos al veterinario, que la tropa esté limpia. Eso es una cosa que les pedimos encarecidamente a los veterinarios, a los productores, que revisen la tropa, el ganado. Y cuando, insisto, revisar significa tocar con las manos, no esperar, no si se ve o si no se ve garrapata. Tienen que tocarla.
Rafael, y a la hora de tomar medidas, ¿cuáles serían estas?
Y bueno, eso depende de cada establecimiento, la historia de uso de los productos. Recordar que no hay muchos productos químicos, que hay mucha resistencia. Tenemos una molécula nueva, muy costoso el tratamiento, pero puede ser una buena oportunidad para utilizar al momento de mover el ganado. Pero aun cuando la eficacia sea muy, muy buena, porque no hay historia de uso y por lo tanto no se espera que haya resistencia a este producto nuevo, es necesario siempre revisar, porque pueden haber efectos erráticos, hay animales que tienen reacciones diferentes, Hay muchas cosas que influyen en los procesos biológicos. Entonces, reservar un producto de alta eficacia y de alta seguridad para este momento es una muy buena estrategia. Por ejemplo, el Fluralaner, que es la molécula nueva. O otra molécula que el productor tenga, que sepa con certeza que funciona en este momento.
Rafa, te escuché haciendo referencia a una enfermedad que es típica de esta época, muy relacionada con el eucaliptus, en tanto es provocada por el consumo por parte de los animales de un hongo que crece cerca de los montes de eucaliptus. ¿Qué enfermedad es esta? La nombrabas, bocopa, pero ¿qué causan los animales? ¿Cómo se puede prevenir que afecte justamente a los bovinos?
Bueno, el bocopa es una enfermedad que producida por un hongo que crece en los montes de eucalipto. Se llama bocopa porque afecta la boca, la cola y la pata de los animales, particularmente los estuches córneos, ¿verdad? Se pierde la punta, los pelos de la punta de la cola, pierden los cuernos, la piel de la boca y del hocico. Y por supuesto que el animal sufre mucho, es muy doloroso, puede perder las pezuñas. Es un proceso muy doloroso y que el animal sufre mucho y por lo tanto genera pérdidas muy importantes. No tiene tratamiento. No tiene cura, o sea que el animal que se enfermó seguramente va a morir o va a quedar muy, muy afectado. Entonces lo importante es estar atento, prevenir el problema. ¿Y cómo se previene? Evitando que los animales consuman el hongo. ¿Y cómo hacemos esto? Identificando dónde crece el hongo. Generalmente el hongo crece en áreas más o menos restringidas, no crece en todo el monte. A veces son más amplias las áreas, pero generalmente en el mismo lugar donde creció el año pasado vuelve a crecer porque quedan esporas, porque queda, digamos, el ambiente contaminado con este mismo hongo, entonces vuelve a desarrollarse el hongo. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay que hacer es monitorear la zona donde todos los años, donde creció en algún momento el hongo, ir y mirar en esta época porque las temperaturas medias y altas y la humedad favorecen el desarrollo de los hongos y por lo tanto es probable que haya emergencia de hongos. Es más, ya nos han reportado que han habido emergencias de hongos. El hongo se conoce porque crece en el suelo, tiene un aspecto amarillento y después se va tornando más amarronado, tipo ocre. Tiene forma de coliflor, no es el hongo característico de sombrerito, de paraguas, sino es como parecido a una coliflor, digamos así, es ramoso. Y bueno, no tiene capacidad de rebrotar, o sea, cuando se rompe o cuando el animal lo pisa o lo rompemos con un asado o lo que fuera, no rebrota. Lo que sí puede haber es nueva emergencia en los días siguientes. Entonces la forma de lo que tenemos que hacer es prevenir, y para prevenir hay que identificar los lugares donde está, y lo que podemos hacer es eliminarlo, como digo, con método físico, eliminar y esperar que las condiciones cambien. Mientras las condiciones sean favorables, probablemente haya nuevas emergencias. El animal, a diferencia de otros malezas o de otros elementos que pueden haber en el ambiente, el animal una vez que lo come le gusta y lo busca. Es diferente que lo que ocurre con el mío, por ejemplo, que le genera un rechazo muy fuerte, no lo come porque si alguna vez lo prueba, le genera un rechazo muy fuerte. Entonces no, el hongo funciona al revés. Les pido que nos hagan, los productores que tienen este problema, que nos hagan saber si están apareciendo emergencias, que se comuniquen conmigo en particular o a través del plan agropecuario, que busquen los canales de comunicación. Es importante para nosotros. Hay un proyecto de investigación de la universidad que está tratando de poner un poco de luz en esta problemática, así que les agradezco que se comuniquen quienes tengan, quienes hayan tenido o tengan emergencias de hongos este tipo de hongos específico, que se comuniquen, por favor.
Agradecemos a Rafael por acompañarnos semana a mano con el Plan Agropecuario. Esta nota fue realizada en el marco de la reunión interna de técnicas y técnicos del Plan Agropecuario para nivelar conocimientos y bueno, conocer un poco qué se está haciendo a nivel territorial por parte de cada uno de quienes integran el Plan Agropecuario. Allí tuvimos la oportunidad de charlar con Rafael. Recuerden lo que decía lo último, que aquellos que puedan identificar este hongo ramaria y bueno, la enfermedad en su predio, bueno, que se comuniquen con él. Y bueno, en el marco también de esta reunión estuvimos charlando con otro técnico de la institución, con Javier Fernández, que íbamos a compartir la nota realizada a él sobre el estado de los ganados y bueno, lo que se viene haciendo respecto al Capinanoni en el próximo blog. Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Mejoramientos Extensivos. Va a estar comenzando el 28 de abril. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo lunes 14 de abril. Los tutores a cargo de la capacitación son los ingenieros agrónomos Santiago Barreto e Inés Paredes. También otro curso a distancia, muy nuevo en la grilla de cursos del Plan Agropecuario: cómo mejorar el aprovechamiento de forrajes de baja digestibilidad a través de la suplementación proteica. Estará comenzando el 5 de mayo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de abril y el curso estará a cargo del doctor Alejandro Sarabia y el ingeniero agrónomo Rómulo César. Este es nuevito, recién salido del horno. También se encuentran abiertas las inscripciones para un curso a distancia dirigido a técnicos que estén trabajando en ganadería y se denomina Claves para el diseño de sistemas de abrevadero en predios ganaderos. Está a cargo del ingeniero agrónomo Emilio Duarte y Pablo Arios. A las inscripciones también hasta el 21 de abril y estará comenzando el 5 de mayo. El próximo 22 de abril se estará realizando la actividad manejo de cría en este otoño en el kilómetro 182 de la ruta 13 en la agropecuaria de Aiguá, departamento de Maldonado, a las 18 horas. También el 24 de abril se estará realizando la jornada transformando la ganadería, alternativas para una cría eficiente, otoño, estación clave para la toma de decisiones, punto de encuentro en el local Feria de la Liga de Trabajo de Guichón, departamento de Paysandú, a las 9 de la mañana el próximo 24 de abril, como decíamos. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, y aquellos que quieran conocer más sobre la institución, sobre las actividades de extensión, de capacitación o inscribirse a los cursos que recién nombrábamos, cursos a distancia, ingresan a planagropecuario.org.uy y allí pueden encontrar toda la información disponible.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como decíamos, estuvieron presentes todos los técnicos y técnicas del Plan Agropecuario hace pocos días en Montevideo, en esta reunión de capacitación que se hace mensualmente, a veces de forma presencial, como en esta oportunidad, a veces de forma virtual, pero lo importante es, bueno, ponerse a tiro, saber en qué está trabajando cada uno de los integrantes de la institución y nivelar capacidades y conocimientos internos. Teníamos la palabra del doctor Carriquiri, con quien conversamos en esta oportunidad, y también aprovechamos para charlar con la gente del norte, con el ingeniero agrónomo Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas, para conocer cuál es el estado de situación en aquella zona del país, y también uno de los especialistas en la temática del Capina Noni, esta maleza que viene afectando los campos naturales de nuestro país, que ingresó a través de la frontera ya hace algunos años y se ha convertido en un verdadero problema nacional, podríamos decir, un problema para la ganadería importante. Bueno, saber cómo se está trabajando al respecto, ya que se están tomando medidas, tal vez no son suficientes, pero se está trabajando muchísimo para, bueno, concientizar, sensibilizar, informar sobre esta maleza en todo el país y particularmente en la zona fronteriza. Pero primero que nada y antes que todo vamos a charlar sobre el estado de las pasturas y los ganados. Javier, bienvenido, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación actual, el estado de los campos, el estado de los ganados? Tal vez empezando por justamente las pasturas naturales allí en el departamento de Artigas.
El momento, en estos momentos, la situación del campo natural en el departamento de Artigas es bastante buena, entrando al otoño, ya que hay una gran disponibilidad de pasto, si la confrontamos con la demanda. Inclusive en los resultados de la última RIN, que es la Red de Información Nacional Ganadera, salió, arrojó, digamos, que el 80% de los productores alegaron que tienen más de 9 centímetros de pasto, o sea, más de 5 centímetros y 40% más de 9, es una cantidad muy importante de pasto, un volumen muy importante de pasto, y estábamos viendo inclusive que vamos a entrar con más pasto al invierno seguramente que lo que fue el invierno pasado, ya que estamos partiendo de una base en el otoño muy importante, ¿no? Por supuesto que eso es la generalidad, pero habla muy bien de la situación actual. Ya en lo que son los destetes, es importante recordar que, bueno, dada esa cantidad de pasto hay que tener potreros acondicionados para esos terneros que van a ir a pastar directamente y que no pueden tener grandes volúmenes de pasto, porque todos sabemos bien lo que pasa, muchas veces es contraproducente, y sí colocar esas categorías más sensibles en potreros preparados con tiempo, aunque ha sido bastante difícil preparar los potreros, dado los crecimientos que hubieron de pasto bastante imponentes. Y si confrontamos esa cantidad de pasto con lo que son las condiciones corporales de las vacas ya en lo que son los destetes, están bastante bien. No hay condiciones deficientes. Yo diría que la gran mayoría está entre 3 y 4. Así que es bastante aceptable. Estamos esperando algunos resultados de los diagnósticos de gestación, pero bueno, han salido bastante positivos, digamos, números bastante interesantes, y hay mucha desconfianza en que pudo haber, digamos, una parada en lo que fue desde mediados de diciembre a mediados de enero, y más, dadas las grandes temperaturas que hubieron, las altas temperaturas, quisieron bajar rápidamente la calidad del forraje de campo natural, sobre todo.
Javier, me imagino que los destetes ya están culminando, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de este proceso?
En estos momentos los productores son conscientes de que tienen que destetar los que no destetaron. Hay un buen número ya de productores que tienen estacionalizado el entore, que ya han hecho los destetes, justamente para aprovechar, digamos, la bonanza o este montón de pasto, y sobre todo la ventana que tenemos en otoño, para recuperar ese punto y medio capaz de condición corporal de cara a la entrada del invierno, para poder desarrollarse de una manera más económica y tranquila durante todo lo que es el invierno, ¿no? Entonces, pero no, la verdad que no fue la totalidad de los productores. Te diría que la mayoría todavía no hizo los destetes, pero sí está pensando en destetar, justamente por eso que te comentaba.
Javier, siempre un problema, bueno, que nos atañe como plan agropecuario, en el sentido de sensibilizar sobre algunos aspectos que pueden estar afectando los sistemas productivos ganaderos, en este caso una maleza como el Capina noni, en la cual se viene trabajando respecto a esto de capacitar, informar sobre las desventajas de que se traslade de un lugar a otro, que ingrese a los predios. ¿Cómo se viene trabajando? Sabemos que es un tema muy importante y que está siempre en carpeta, no solo por el plan agropecuario, por los productores, sino por otras instituciones. ¿Cómo viene la cosa al respecto por allá por el norte del país?
Bueno, en Artigas venimos trabajando bastante firme con el tema del Capina noni, del control del Capina noni, y sobre todo también de la concientización y la nivelación de conocimiento acerca del tema, porque si bien uno escucha bastante que la gente comenta, pero a veces ni siquiera conoce la especie, pero lo cierto es que cada vez más productores y organizaciones de productores se están sumando a esta causa, y cada vez más se mueve ese tema, ya que nos convocan de varias organizaciones de productores. Estamos trabajando con la Sociedad Fomento Rural de Masoller, ahí en Colonia Aparicio Saravia. Veníamos trabajando ya desde el año pasado con varias actividades informativas y haciendo relevamientos de la zona, y hoy en día ya es una realidad el control, donde se contrató digamos comparsas de operarios para hacer aplicaciones en los caminos de la colonia, y eso es una cosa muy buena, ya que está el Instituto de Colonización digamos a cargo de ese proceso. Nosotros vamos como un gran apoyo, pero también los productores se sumaron y están bastante preocupados. Entonces hoy es una realidad, ahí se está controlando y haciendo los repasos que corresponden, ¿no? Que es volver a ir al lugar para ver si hubieron más apariciones. En fin, estamos también con el gobierno departamental haciendo nuevamente, renovando, digamos, el convenio marco que habla del trabajo en conjunto sobre los controles. Y bueno, y hay una novedad que estamos haciendo a nivel de campo, una experiencia, por supuesto que sin rigor científico, pero va a ser un gran puntapié y una gran motivación, digamos, para los productores que vayan a participar y a mirar los resultados que van a surgir de esa actividad y los vamos a estar mostrando en jornadas futuras, ¿no? Un poco copiando las metodologías que tienen los brasileros y por supuesto la investigación nacional, juntamos un poco de eso y estamos trabajando en ese sentido. Así que bastante conformes con el resultado de lo que fue la extensión a nivel del departamento, porque cada vez más vemos organizaciones de productores pidiéndonos colaboración y productores individuales, por supuesto, ¿no? Así que, y cada vez más se ven en los caminos plantas de Anoni tratadas con herbicida, cosa que nos pone bastante satisfechos con el trabajo realizado de las instituciones en general, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de esta intervención, de esta experiencia que están haciendo con la Intendencia allí en Artigas respecto a esto del control del capinanoni?
Bueno, ahí lo que se buscó, en lo que se está buscando en este proyecto, que también debo decir que está el Ministerio de Ganadería involucrado, es mostrar a los productores, en un lugar muy público, muy accesible, en plena Ruta 30, donde pasan muchísimos productores, y además que es un lugar que siempre es comentado por la gran incidencia, la gran frecuencia que tiene de plantas. Lo que estamos buscando es mostrar el resultado de dos métodos de control, uno usando especies que hacen cobertura, con sombreo, puntualmente sorgo, ya que el terreno ahí lo permite, y en otros lados donde es más incipiente la aparición de capín, es haciendo aplicaciones con métodos posicionales, y bueno, a partir de eso vamos a generar resultados, por supuesto que no son resultados a nivel, como decía, con rigor científico, pero sí resultados de campo que creo que son muy importantes y van a alentar a los productores a seguir trabajando en esta temática. Los productores en estos momentos están presionando bastante lo que son las instituciones, y creemos que estamos dando una señal clara y contundente de que este problema hay que atacarlo y entre todos, con todos los eslabones, de la cadena de control.
Agradecemos a Javier, como siempre, por su bonomía y su disposición a acompañarnos en todo, a través de todos los medios de comunicación del Plan Agropecuario, aquí en Mano a Mano con el Plan. Estos temas, primero, obviamente, el cerno del Plan Agropecuario, la ganadería, cuál es el estado de situación y esta problemática del capinanoni que tanto aqueja a los productores, antes, más cercanos a la frontera, ahora planta maleza que se ha trasladado a los caminos, a las rutas nacionales y a través de las rutas nacionales ingresando a los predios. Pero ya vamos a tener más oportunidades para charlar sobre esta problemática. Amigas y amigos, ha sido un gustazo, como siempre, habernos encontrado aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, este programa que hacemos con mucho gusto, con mucho placer y orgullo, justamente porque charlábamos con las productoras, con los productores en diferentes actividades que hacemos a campo, y nos comentan que muchos de ellos escuchan el programa a través de los distintos medios de comunicación. Les comentamos que la próxima semana ya vamos a tener los resultados de la encuesta RIN realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario, así que vamos a tener mucha información que compartir y, obviamente alguna recomendación técnica va a estar a la mano, como siempre, y hay muchísima información. Así que la invitación queda hecha para reencontrarnos la próxima semana aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.